Doctora María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, muy buenos días.
Hola, buenos días, William.
Muchas gracias por atender esta comunicación. Hace algunos instantes hablamos aquí con el presidente de la Comisión de la Verdad, con el padre Francisco de Roo. Le hicimos referencia a las críticas que usted le ha hecho a ese informe de la Comisión de la Verdad. Quisiera que usted escuchara lo que respondió el padre de Roo refiriéndose a usted.
Usted no sabe cuánto me gustaría poder hablar con María Fernanda, que no ha sido posible. Le he pedido que conversemos muchas veces. Creo que en ella hay una herida y una rabia muy profunda. Su tiempo. Creo que tiene que haber dolores muy hondos de afectaciones que sufrió su familia, que sufrieron las familias del centro del valle, en medio de todo este conflicto. Desde allá que viene tanto dolor y tanta indignación y tanta rabia. No me extraña que diga eso, porque María Fernanda siempre ha pensado que yo soy un guerrillero, que yo soy una persona en la cual no se puede confiar, pero eso es parte de la verdad de Colombia, que haya de situaciones humanas desde las cuales se leen las cosas, y tenemos que aceptar que es desde ahí que hay que construir.
Senadora, pues lo primero es preguntarle qué piensa de lo que ha dicho el padre de Roo.
Bueno, él es muy hábil para poderse deslizar de sus responsabilidades simplemente diciendo que seguramente tenemos dolor por lo que nos pasó. No, yo no tengo dolor porque, por fortuna, no viví de cerca lo que ha vivido la mayoría de Colombia, que fue el secuestro o de sus padres o el asesinato o cualquier otro hecho de los que tanto se volvió recurrente la prensa y las noticias de la triste historia de la violencia en Colombia, violencia política, violencia de todo tipo, sí, lo que denominan las violencias. No, ese no es el hecho. El hecho que a mí realmente me conmueve, es la ausencia de principios éticos cuando usted se aproxima a la verdad. Eso me resulta insoportable. Yo sé que uno tiene que hacer catarsis en la vida, incluso tiene que perdonar al enemigo, pero usted apoderarse de un presupuesto de un país con tanta necesidad para volverse el propagandista de una verdad ocultando lo que todos hemos conocido. Mire, es que usted no sabe lo que ha sido en el otro escenario, porque esto es un dueto, es la JEP y es la Comisión de la Verdad. Lo difícil que fue lograr abrir el caso 07 de reclutamiento de menores. ¿Por qué quieren taparle a la historia de Colombia para que el mundo la conozca una verdad de apuño? Nunca hubiera habido guerrillas si no fuera obligando a los niños, secuestrándolos y abusándolos para formar parte de sus huestes militares. Entonces, no sé cuál es el adjetivo que debo usar, porque más allá de la rabia está la gran sorpresa que yo siento con el sacerdote Francisco de Roo. Primero, por su investidura. Si usted tiene una investidura de sacerdote, usted tiene que ser honesto con sus principios. Segundo, porque el afán de mostrar al paramilitarismo como el mayor depredador y ocultar 80 años de violencia guerrillera. Y porque el afán de ocultar a los muertos de la fuerza pública, que finalmente son los que han puesto la sangre para la libertad de nosotros, Willy. Me molesta porque lo conozco de autos. Conozco las mentiras del cura Francisco de Roo en casos como el de la finca Bellacruz y el de la finca Las Pavas, donde no tuvo ningún remordimiento para construir un falso contexto y meter a campesinos pobres a la cárcel. Ojalá algún día sí se sentara conmigo, pero para que me cuente por qué ha hecho lo que ha hecho a lo largo de su vida. Hoy es el rey de la verdad. 400 mil millones de pesos. Cuando no permitió, William, que ningún comisionado fuera víctima de las FARC o perteneciera a una organización de víctimas de las FARC. ¿Eso no es grosero con la historia de violencia política de las víctimas de las FARC? Tenemos mucho que conversar, pero no por ello me va a convencer y voy a seguir siendo su mayor contradictora, porque él debería quitarse esa sotana mentirosa con la que él cubre todas sus falacias. Más bien que nos cuente cuál es su doctrina política y nos comenzamos a entender en el plano de lo político.
Senadora Cabal, pero el padre de Ru dijo que él la ha llamado varias veces a usted para que se siente y conversen. Si usted tiene todas esas réplicas y todas esas acusaciones y todas esas prevenciones sobre el uso de recursos públicos y la ideología, pues ¿por qué no se sienta con él y se lo dice de frente?
¿Sabe por qué no lo he hecho? Porque le engañó a una persona a la que se le acabó la vida hace 15 años por invertir en una finca en el sur de Bolívar. Una persona buena que trabajaba asociada con 236 familias campesinas a las que le dio bienestar. A esa persona le destruyó su vida, lo enfermó con sus mentiras a través del programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Se inventó falsos desplazados. Él se mueve como pez en el agua. Él entra a las cárceles, habla con el señor Macaco, habla con el señor Julián Bolívar. Él con su cara de ingenuo es más peligroso de lo que uno cree. Yo le acepto al cura de Rux un debate público, no en privado, porque en privado va a seguir engañando, porque él usa el estamento privado como si fuera una confesión de parte y después sale a hacer lo que se le da la gana.
Senador.
En público, con las pruebas. Ese sí se lo acepto, no en privado.
Senadora, es que nos deja inquietos la primera parte de la respuesta. ¿A qué caso puntual se refiere? ¿Tiene nombres, datos, fechas? Porque es una acusación muy grave la que está lanzando usted contra el padre de Ru.
Claro que es muy grave, pero ahí está el expediente judicial. Por supuesto que es muy grave.
¿A quién engañó?
Pero así ha pasado mucha gente en Colombia a la que le destruyeron la vida.
¿A quién engañó, senadora?
No, yo no voy a decir el nombre. No, el nombre de esa persona no lo voy a decir porque se reunió con él. Le dijo que lo habían engañado los falsos campesinos y allá fue a ejercer presiones sobre la fiscalía para que terminaran campesinos
pero
pobres.
Pero siendo tan grave la acusación, senadora, ¿no cree que lo mínimo sería que el país conociera los detalles? Porque es que está lanzando usted un manto de duda muy grave sobre el padre de Ru. Y pues lo mínimo responsable es que sepamos de qué se trata, quién es esa persona a la que él engañó y le acabó la vida.
Sí, yo prefiero decirle a esa persona que abramos el debate con él y con el cura Francisco de Ruz, que esté él presente, porque yo no voy a vulnerar su condición. Ya suficiente ha sufrido, suficiente distorsión de la realidad. A mí me tocaba mandar de mercado a los presos a la cárcel del Banco Magdalena porque no tenían que comer. Entonces que el cura siga engañando a los que quieran ser engañados. A mí no me va a engañar.
Senadora, con los buenos días. Usted, digamos, ¿qué considera que le faltó a ese informe? ¿Qué le sobró? ¿A quién no se escuchó? ¿Del lado de quién está ese informe presentado ayer por la Comisión de la Verdad?
A ver, si empecemos, porque cuando usted organiza una junta directiva, usted tiene que tener las personas de la mejor condición para generar un equilibrio en su empresa. Aquí todos los comisionados, salvo el comisionado Espina, tenían sesgo absoluto de izquierda. La narrativa que está bien escrita, ¿no? Es esa narrativa como la que usaba Molano, que es relativizar las circunstancias de violencia, como decir que las niñas se iban a la violencia.
¿Lo leyó el informe, senadora?
Sí, me leí el primer capítulo que soltaron del informe, que parece equilibrado, pero relativiza al final de cuentas la responsabilidad. Vamos a terminar, Darcy. Todos siendo culpables, el Estado, el Ejército, por las violaciones de niños, por el reclutamiento, no es traer verdad. Eso es revictimizar a las víctimas. Ahora le cuento otra cosa. ¿Por qué si en los archivos de la Fiscalía General de la Nación reposan tantas investigaciones que hoy son públicas, no le sirvieron a él de fuente de información fidedigna? ¿Por qué Justicia y Paz, donde no solo entraron para, sino la misma guerrilla al final, que quería ser escuchada para tener beneficios, no hay suficiente información? ¿Por qué la unidad de víctimas simplemente se queda en dar un registro como cuando usted lo registra cuando quiere una cosa, como en el INVIMA, en vez de hacerle trazabilidad a todas las denuncias y usted dividirlas por regiones? Ese sí sería un trabajo fantástico, pero no. Aquí no se escucharon a la mayoría de las víctimas de las FARC, porque eso es lo que no le gusta al cura de Rux. Al cura de Rux le gusta decir que este es un estado paramilitar, genocida, y lo más atrevido es que ahora hay recomendaciones, ¿no? Pues chéverísimo. Con las recomendaciones del cura ya sabemos para dónde va Gustavo Petro, porque esto va a mangualado. Esta es la harina del mismo costal y es la misma receta que aplican las comisiones de la verdad en los demás países.
Senadora, a propósito del presidente electo de Gustavo Petro, se reúne hoy con el expresidente Álvaro Uribe. Pareciera que todo apunta a que se va a empezar a hablar de reconciliación, de hacer un acuerdo nacional. Ha convocado a muchos otros sectores, pero hoy los dos más grandes contradictores por décadas en el país, Gustavo Petro y Álvaro Uribe, se sientan a hablar frente a frente, cara a cara. ¿Algún comentario, alguna percepción le genera este encuentro?
Bueno, ese encuentro va a atraer la atención de la mayoría de las personas. Él está en su derecho, el presidente Uribe. Él ha sufrido todos los vejámenes que significan haber rescatado al país en el 2002. Él ha sufrido el que le distorsionaran su imagen y prácticamente le deconstruyeran la propia historia. Eso es lo que hace la izquierda. Es un diálogo civilizado, pero finalmente el presidente no me ha pedido ninguna recomendación. Solamente ha dicho que él como demócrata va a ir a escuchar, él no va a transar ni a negociar lo no negociable. Pero finalmente, si me preguntan a mí si le creo a Petro, tranquilamente le puedo decir que no. Porque la personalidad del izquierdópata es la personalidad del mitómano. Y Petro todo el tiempo construye fantasía revolucionaria y mitos. Y se lo vende a su público que se lo compra. Ahora una buena parte del país que se le ha plegado, sobre todo por miedo. Y los empresarios, como he dicho, no hay nada más cobarde que $1,000,000. La gente viendo cómo se acomoda. Ojalá les dure el acomodamiento, porque Chávez también ofrecía un gran acuerdo nacional.
Pero podríamos interpretar que el expresidente Uribe se está acomodando también.
No, yo no creo que el presidente Uribe se acomode, ni tiene la edad, ni ha sido, por lo menos en ese sentido, transaccional. Al presidente se le señala de haber en alguna coyuntura histórica promovido la amnistía o el indulto. Él sí estuvo activo cuando la amnistía, el indulto al M-19. Pero así agradecen los comunistas. Usted los deja libres para que después los secuestren o los asesinen. Miren la historia de Fidel Castro, estaba en la cárcel. Miren la historia de Chávez, estaba en la cárcel. Y Petro no es distinto. Además, Petro con un agravante, que se siente Mesías. Ay, pobre Colombia, en manos de Petro.
7:43. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, también aquí en la FM. Escuchamos todas las voces en la FM. Senadora, muchas gracias. Una feliz mañana.
Gracias, William. 7:43.